Si ojete,
se me oye, ya.
No.
Ah, vale, vale. Oye, esto de grabar de lejos es brujería, ¿eh? A mí no me gusta.
¿No?
A mí no me gusta.
Joder. Yo es que no te puedo dar collejas ahora.
A ver, lo bueno es que puedo grabar desnudo, que eso no sé qué.
Hombre, ¿cómo se graban los podcasts?
Pues, qué desagradable. Anda, con una promo, yo me voy a dar una ducha muy...
¿Fresquita?
Ah, qué asco. Y empezamos.
Y bueno, ese que está al otro lado del micro es Java, yo soy Irra, la promo, y ya os damos la coña con un poquito con el programa.
¡Que se puede grabar online!
Sin más pretensión que la de divulgar, compartir experiencias y sensaciones. La manera de hacerlo, contar la historia con normalidad, sin exaltación, pero con pasión, documentándonos en las mejores fuentes con el propósito de conseguir un trabajo serio y a la vez atractivo y fácil de escuchar. Pero sobre todo, buscando la objetividad, porque es el mismo delito olvidarse de la historia que inventársela. Hay que conocer el pasado, apreciar lo que nuestros antepasados hicieron, su huella, su legado, su esfuerzo, sus errores, sus gestas. Conociendo nuestra historia, conseguiremos ser más completos, más ricos. Disfrutaremos más de la visita a una catedral, a un museo, a unas ruinas. Valoraremos de otra manera una pintura, un monumento, las vistas lejanas de una ciudad. Y podremos participar y aportar en las tertulias con amigos, valorar más un artículo, un libro, una conferencia y, sobre todo, lo más importante, contagiaremos nuestra inquietud por nuestro pasado en nuestro entorno, a nuestros amigos, a nuestros hijos. Esta es la parte primordial de nuestro trabajo, un trabajo desinteresado, contagiar y divulgar, plantar la semilla. Hacer que otros descubran, no olviden y disfruten con su propia historia. Valoren los hechos de los que estuvieron antes que nosotros. Es un patrimonio de todos y que nos pertenece a todos. Así que, si estás viajando, paseando, yendo al trabajo, cómodamente en tu sillón o descansando en la oscuridad de la noche, te invitamos a compartir con nosotros la historia de España. Bienvenidos a...
Memorias de un tambor.
Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy?
Pues yo que sé, ¿qué día es hoy?
Hoy es 1 de julio.
No, pero así es magia.
Esto sale el 4.
Ah, pues cosas del 4 de julio. Igual, pero mira.
4 de julio, la independencia de Filipinas.
No, San Fermín, 4 de julio.
¿Ese no era el 7?
No, ahora ya no, desde la era internet lo adelantaron.
Ah,
porque es como en verano quitaron una hora y otra del otro lado y al final es 7 de julio.
Bien. Bueno, pues no, no es de la independencia de Filipinas, que también fue un 4 de julio, pero sí es de la independencia de Estados Unidos. Vamos a hacer un programa así un poquito temático sobre este día.
Porque nos hemos acordado que era el 4 de julio, si no hablamos
sí.
del Mega Man 3 o alguna mierda de esa.
Sí, alguna cosita. Pero bueno. Bueno, pues esto, la independencia de Estados Unidos, quien no se lo sepa, que se vaya a la Wikipedia, que se lea un poco aquí de la historia de Jefferson, Washington y toda esta peña. Y ya nos lo cuenta a nosotros.
Yo tengo una pregunta. Señor Israel, ¿de quién se independizaron los Estados Unidos?
De la pérfida Albión.
De la pérfida Albión, no.
Bueno, de Inglaterra.
Venga, eso sí.
De los ingleses, de los malvados ingleses.
La verdad es que es curioso, porque mira, estos se independizaron de los ingleses y ahora son una potencia mundial. En cambio, todos los países que se independizaron de nosotros, ahí los tienes, luchando, fighting for survive.
Sí, la verdad es que... Bueno, nosotros también estamos igual, así que sí, no nos va mucho mejor que a los demás.
Sí, Sí, pero si te tienen que invadir, mejor que te invada Inglaterra que nosotros, ¿eh? A la larga se agradece.
Sí.
Bueno, entonces, ¿qué vamos a hablar? De cositas de los videojuegos, que sean.
Sí, así un poco relacionadas, porque el primer juego del que vamos a hablar, aunque ya lo tocamos en un programa anterior, es de mucho antes de esta historia de independencia, aunque su fin último es este, la independencia. No es otro que el Colonization de Sid Meier.
O este era de pesetas, pero de antes de que se pensara en el euro, ¿eh?
Sí. Bueno,
Madre
tampoco te creas que la fecha de lanzamiento es el 94-95. O
mía.
sea, que tampoco son 7 años antes del euro. El juego, como digo, está creado, diseñado por Sid Meier y publicado por MicroProse. Salió para Sistema 2 y después fue portado para Windows y también para Amiga en el 95.
Este sí que lo tienes trillado tú, ¿eh? Le diste ahí y lo violaste bien.
Sí, sí, el juego en sí era muy sencillito, más habiendo jugado al Civilization, tenías una base, pero tenías una base que te servía más bien de poco, porque cambiaba mucho el sistema de juego.
Pero lo que es la visión y eso sí que era todo, o sea,
La visión sí
del
era lo
juego,
mismo,
el juego era el mismo.
los gráficos eran los mismos, los mapeados, la forma de los mapeados también. O sea, una montaña del Civilization 1 era una montaña de Colonization.
O sea, que aprovecharon, vamos, el 100%
Sí,
prácticamente.
aprovecharon en gráficos casi todo.
Y al final lo que hicieron es trincar un Civilization y orientarlo completamente a la parte de comercio, ¿no? Dejaron toda la parte de guerra y todo ese tipo de cosas.
No, 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 porque también tenías guerra. O
Sí, no,
sea,
pero bueno, pero estaba mucho más orientado a la parte de.
estaba mucho más orientado a la zona de supervivencia y de creación y avance de la colonia. O sea, el juego en sí, de lo que trata es de llegar a América y empezar a colonizarla. Para ello te dan de primeras un colono y otro colono con escopeta. En el caso de ser español, ese es un soldado veterano. Pero
algo bueno tenías que tener, oye.
sí.
Seguro que tiene barba.
No, no, no tenía barba,
Vaya,
tenía
vale.
moquete. Pero vamos, tienes dos señores y un barquito, y con eso tienes que empezar a conseguir gente, reclutar gente y ir evolucionando tu colonia y fundar otras nuevas con el objetivo último de obtener la independencia para tus nuevas colonias. Esto tenías cuatro posibles facciones o civilizaciones que iban conquist que eran los que se metían aquí en la colonización. Por una parte, como hemos dicho, teníamos los españoles, que lo que tenían era el poder militar, tenían un soldado veterano de inicio. Los soldados aquí eran muy difíciles de conseguir, o sea, por lo tanto, tenerlo era bastante importante, porque tenía un bonus de ataque. Aparte que tenías 50 mosquetes, que con eso eras el amo y señor. Luego tenías a los franceses, que su estrategia básica podría ser la cooperación con los nativos, la colonización vía religión. Podías mandar misioneros a sus pueblos y en el intercambio y comercio con estos nativos tenían un bonus que te daban mejores y más cantidad de ciertos objetos.
Eso es cuando se les llena luego los países de argelinos y cosas de esas, ¿no?
Sí.
Ya sabía yo, estos putos franceses. Esto luego le pones un pi de esos, vale.
No,
No, ¿no?
no, tenemos un explícito.
Vale.
Bueno, luego también estaban los ingleses, obviamente, que lo que tenían era un bonus al ratio de cuántos emigrantes se iban desde Londres hacia las nuevas tierras. Eso intentaba emular la inquietud religiosa de la época entre que se estaba dividiendo entre el cristianismo y el protestantismo, tienen allí, ¿no? Ahí bueno,
Sí.
sí, los señores estos que protestan.
Me parece un buen nombre.
Sí. Y luego tienes a los holandeses. Bueno, holandeses sería toda la zona de las Dutchland, que lo que tenían era que eran mejores comerciantes. O sea, de inicio tenían un mejor barco, un barco mercante que en vez de dos casillitas tenía cuatro. Y luego, aparte, tenían el ratio de beso del sello real, o sea, de cómo te iban subiendo los impuestos desde tu capital, era menor que los otros. Por lo tanto, te permitía sacar más dinero en tus comercios para con la patria madre.
Con la patria holandesa.
Sí.
Ahora que dices de esto de holandesa, yo voy a meter ahí un ¿cómo se llama eso? Un disclaimer de esos, que es que como no te veo en persona no me acuerdo. Que estuve leyendo hace poco que resulta que Holanda no se llama Holanda como país. Yo me quedé loco. Es los Países Bajos directamente.
Claro.
O sea que Holanda es solamente una región. Es como Castilla, digamos. Entonces los holandeses realmente es Países Bajos. Esto es una curiosidad curiosa, pero es que resulta luego que además de del país Países Bajos, existe luego el Benelux, que es mezclado, que está cuando está junto con Bélgica y Luxemburgo. Es que además existe el Reino de los Países Bajos, que engloba los Países Bajos, es decir, lo que nosotros llamamos Holanda, y aparte un montón de islas que tienen en el Caribe. Y son parte, lo curioso del asunto es que son europeos, están allí a lo suyo, están junto con...
No sé, pero es igual que los franceses y los ingleses también tienen islas allí.
Sí, 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 pero el concepto de Países Bajos sí, pero
el reino de
los Países Bajos yo no lo había, claro, no lo había escuchado.
Es que es una monarquía, a fin de cuentas. Es un reino.
Es una cosa curiosa.
Sí. Y bueno, después de este disclaimer, también decir que los holandeses en este juego entraron en perjuicio de los portugueses, que quizá tuvieron un papel bastante más importante.
Pero eso es porque no podían, en los sprites no podía dibujar el bigote.
Claro, entonces como no podías tener bigote, pues dices, pues nada, holandeses. Que los vestimos de naranja y todo el mundo sabe quiénes son. Bueno, pues dicho esto, vamos un poquito a la mecánica, que es, bueno... Aquí repetimos un poco de lo que estábamos diciendo, que los franceses van a Cooperación India, por lo tanto, la alerta que generan al visitar los poblados indios, de los cuales teníamos bastantes tribus diferentes, es la mitad de lo que pueden generar las otras naciones. Cuando la alerta india sube, los muy cabrones te atacan. Por muy bien que te lleves con ellos y tal, te atacan. Y si llega a un nivel extremo de alerta, si tienes una misión en el pueblo donde la alerta está muy subida, al final acaban quemando tu misión.
Qué poco sentido del humor tienen los indios, ¿eh?
Sí, ninguno. Los holandeses, como decíamos, el mercado, el precio de los bienes, eran 12 o 13 tipos de bienes lo que tenías desde materias primas a productos manufacturados. Fluctúa poco. Puedes estar vendiendo algodón, por ejemplo, durante mucho tiempo sin que su precio baje. En caso de que hagas eso con otra nación, el precio va a empezar a caer en picado. A lo mejor tienes 2-3 cargamentos, pero luego pues empieza a bajar. O sea, cada vez que llevas uno, pues te baja una moneda de oro.
Ah, qué bueno. Yo no recordaba esto, tío. Es que no le pegué demasiado. Y no, yo creo que no llegaba a mandar 3 cosas. Pues era más de hacer chariots y...
Sí, ya.
Y luego...
Este estaba muy bien porque es eso. Los ingleses, que ganaban 2/3 de las cruces para tener más colonos, para que obtenían gente más rápidamente, y los españoles, que ganaban 50% al atacar a las aldeas. En plan, conquistado...
Sí, como la vida misma.
Eso es. El tipo del juego... como decimos, tenías los dos bichitos, los dos colonos, y con cualquier unidad puedes crear una colonia. Aquí no había, como en el Civilization, una unidad específica que eran las Zelder o los colonos, sino que cualquiera puede formar esa colonia. La especialidad del colono se basa para luego orientarlo dentro de la colonia. Tenías el colono estándar, que era el básico, o sea, te podía hacer de agricultor, te podía hacer de serrero, te podía hacer de leñador, de maestro de escuela, bueno, de maestro de escuela no, porque no tenía una especialidad, de tabaquero, de cualquiera de las múltiples cosas que podías desempeñar dentro de la colonia, podía hacerlo.
O sea que valía para todo.
Valía para todo, era estándar.
Tenía estudios.
Sí, o sea, tenía un valor de 3 por defecto. O sea, si lo ponías en una tierra neutral, te a hacer de agricultor, te daba 3 mazorcas de maíz.
Uh-huh.
En cambio, luego tenías a los siervos o a los indios convertidos, que los siervos te daban para ese mismo trabajo de agricultor,
uh-huh,
2. Y los indios convertidos, por ejemplo, para trabajos primarios, tenían un bonus. Uh-huh. Era como si fueran especialistas. Emulando así el conocimiento que tenían de la tierra.
Uh-huh.
Pero en trabajos manufacturados perdían ese bonus. O sea, podías ponerlos a plantar algodón, pero no podías ponerlos a hacer telas. O sea, te sacaban 4 unidades de algodón, pero 2 de tela.
Por eso iban con taparrabos. Está todo bien pensado. Está todo bien pensado.
Eso es.
Uh-huh.
Entonces es esto. O sea, tú ibas trayendo colonos, consiguiendo mercancías para poder comerciar y poder comprar. O sea, podías, aparte de por las cruces de que te iban dando, podías reclutar tú tus colonos.
Uh-huh.
Tenías 2 colonos en el muelle en tu nación y podías ir eligiendo.
Uh-huh.
Al principio eran muy baratitos. Empezabas con 1000 de oro y el primero te costaba reclutarlo 100.
Uh-huh.
Luego pasaba 125, 150, 175. O sea, al principio sí podías conseguir colonos rápidos.
Sí, con el euro sube todo, es que es una mierda. Sí,
pero luego ya, a partir de los 7-8, pues te empezaba a costar más porque también, a no ser que fueran los holandeses,
uh-huh,
tus ingresos iban siendo menores. La cosa es conseguir un explorador para empezar a criar caballos. Los caballos tenías que crear un establo, meterlos en el establo, tener excedente de comida, porque si no los caballos no iban creciendo. O sea, tenías que ir montándotelo todo para tener de más.
Ya, para poder venderlo, comerciar con ello y generar eso, nuevo, ¿no?
Uh-huh. O generar nuevo, exacto. O sea, porque tú tenías una unidad de explorador,
uh-huh,
y bien, podías ir a explorar, pero si llegaba un indio cabrón o otro de otra de las naciones y te atacaba y te lo derrotaba, a tomar por culo los caballos y a tomar por culo colono.
La verdad es que yo no recordaba que este juego fuera tan tan complejo y tan completo, ¿eh? Porque, por ejemplo, comparado con esto, el Civ era mucho más sencillo. Al final,
mucho más sencillo, sí.
Tenía muchas cosas, pero tampoco las, no sé, las desarrollaba tanto como este. Este juego, al final,
tenía mucho de gestión de recursos.
Uh-huh.
Y aparte, otra de las diferencias con respecto al Civilization era que aquí las unidades solo desaparecían en un combate cuando eran unidades de ataque.
Uh-huh.
Si eran colonos, o sea, si tú atacabas a un colono de otra nación o te atacaban a un colono tuyo,
uh-huh,
ese colono pasaba, era capturado, pasaba, uh-huh, a formar parte de ellos. O sea, podías coger a sus colonos.
Se vendía, básicamente, ¿no?
Bueno, más bien le capturabas a punta de pistola y le convencías amablemente para que te sirviera.
Muy bien.
Y bueno, esto es más o menos explicado de una manera muy muy somera el desarrollo del juego.
Bueno, no tan somera, que llevas 25 minutos hablando del Civi ahí, ¿eh? Sí. Digo, del Colonization, ahí dándolo todo.
Bueno, la cosa es, como decíamos, el objetivo último de esto es obtener la independencia de tu nación.
Uh-huh.
Más que nada porque te van a empezar a explotar y a grabar muchísimos impuestos.
Uh-huh.
Pues yo lo máximo que llegué a tener era un 70% de impuestos.
Oye, ¿y aquí había luego también, iba avanzando la tecnología eso, o siempre era la misma? Estaba todo estancado.
Siempre era la misma, uh-huh, sí. Porque tenías un tope de
tiempo.
De tiempo de juego, que era el 1800, sí, 1800 creo.
Uh-huh.
Entonces, empezabas en el 1492, cada turno iba pasando un año o dos años, dependiendo de si era al principio del juego o, uh-huh, después. Esto como en el Civilization, que se estancaba un poco el
Sí, que iba, cambiando, del iba cambiando, sí.
Eso es.
Uh-huh.
Y tenías ese límite de tiempo.
Uh-huh.
Para independizarte, lo que tenías era que conseguir campanas de libertad, que las generabas en el ayuntamiento.
No se podían hacer consultas populares, eso.
Sí, más o menos.
Somos una nación, queremos votar.
Es eso.
Estaría bien, mira, para alguna expansión.
Mm-hmm. Para conseguir ese tipo de campanas, aparte de poner a legisladores dentro de los ayuntamientos, tenías otros edificios que eran la prensa, los periódicos. Podías, cuanto más difusión tuvieras, tus ideas independentistas se generaban más rápido. Te daba un bonus a esas campanas. Y luego, aparte, para emular un poco el Consejo de Independencia, esto tenía que podías ir añadiendo como personajes históricos que te iban dando bonus a tu civilización, a tu nación. Podías coger a Lasalle, podías coger a Smith, a Washington, Franklin, Francis Drake. O sea, tenías un poquito de todo, orientado más o al comercio, más orientado a la cooperación con los indios.
Sí, eso es un poco lo que había en el Civi, que al final el rey era el proto, o sea, algún personaje histórico también que hacía de rey, pues aquí es lo mismo, ¿no? Trincaban uno de estos para darte un poco de perspectiva histórica.
Sí, pero más o menos sería como lo que decías tú del avance de las tecnologías. Sería el equivalente, porque te iban dando bonus. A lo mejor cuando conseguías a Francis Drake, pues conseguías que tus fragatas o tus carabelas tuvieran un 50% de poder de ataque. O sea, que era como si consiguieras los cañones. O cuando conseguías a Pocahontas, la animadversión de los indios bajaba a un 50%, como reiniciándose. Curioso. Ibas consiguiendo beneficios. Pues Franklin te daba un bonus a las campanas, Smith te permitía construir las aduanas. Las aduanas era un edificio bastante curioso, porque tú directamente te evitabas el tener que hacer los viajes hacia tu patria. Tenías ahí, marcabas lo que querías comerciar o lo que no querías comerciar y directamente se vendía. Tenías ahí un poco para poder jugar con los precios y...
¿Y te cobraban impuestos eso también o no?
Sí, sí, claro que te cobraban impuestos.
Qué cabrones, qué bien pensado, ¿eh?
Estaba ahí, estaba muy bien, pero te facilitaba, porque una vez, eso normalmente ya lo hacías casi al finalizar el juego. Entonces ya era demasiado tedioso el tener que manejar los dos o tres barcos que ya pudieras tener, porque también podías construir artilleros y generar tus nuevos barcos, y tener que ir yendo y viniendo hacia tu nación. Aparte, es muy importante porque la aduana, una vez que declares la independencia, te permite seguir comerciando con Europa. Cosa que de otra forma no lo puedes hacer.
Oye, y una vez que declaras la independencia, ¿qué pasa? ¿No ganas el juego directamente? ¿Tienes que seguir?
No. No, claro. O sea, una vez que declaras la independencia, dices que somos independientes. Y dice tu nación, mis cojones 33. Y te envían a todas las tropas. O sea, haces tu guerra de la independencia.
Pero vas a hacer un crossover con el Civi ahí, te mandarán todos los tanques y todas las cosas. ¿Estarías bien?
No, tanques y eso no, pero te mandan dragones, te mandan soldados y te mandan artillería. Amén de 6 galeones. Entonces, es muy jodido, porque aquí no generas unidades. Tienes que entrenar a tus colonos y darles mosquetes. Cuando tú pones un mosquete a un colono normal o a un maestro tabaquero, es un soldado normal y corriente. No tiene un bonus de ataque. Entonces te viene una unidad, un dragón que va a caballo, está entrenada y tiene quizá un más 100% de ataque, y tú estás en terreno boscoso que puedes tener un 50% de defensa. Lo más normal es que caigas. Si eres un soldado experto, pues ahí está más igualada la cosa. Y si eres un dragón experto y estás en defensa, lo suyo es que ellos pierdan. Entonces la cosa es intentar ganar esa guerra de independencia. Como el juego era bastante puto para conseguir estas unidades, las campanas de independencia a partir de ese momento se generan para conseguir ayuda de otra nación extranjera. Por ejemplo, si eres los españoles, llegas ahí, te independizas, llega todo el rey con sus ejércitos y los franceses te dicen, si llegas a este límite de campanas, te enviamos un par de galeones y unas cuantas tropas para ayudarte en tu guerra de independencia.
Está muy bien pensado, muy bien.
Es eso. Ahora, siempre es un poco la nación contraria históricamente. Y si consigues derrotar a las tropas de tu rey, al final no le queda otra que...
Reconocer la independencia, ¿no?
Reconocer la independencia, exactamente.
Bueno, la verdad es que no recordaba yo que este juego fuera tan complejo, tío. Me pareció complicado cuando era pequeño y lo jugaba, parecía que era demasiado complicado, demasiado raro. Y ahora sí contado...
Era demasiado raro. A mí me costó cogerle el tranquillo, aparte que estaba en perfecto inglés, porque no estaba en castellano, y al principio costaba. Una vez que empezabas a coger las mecánicas, mm-hmm. cómo se hacía cada cosa, aparte que estábamos acostumbrados al Civilization, que era empezar a generar.
Sí, es que eso es la diferencia, tío, que en el Civi tú lo cogías y a poco que supieras, a poco que jugaras, empezabas a hacer cosas y veías el desarrollo mucho mejor. Aquí yo me acuerdo que es que era complicado llegar a tener cosas que molaran, a empezar a generar tropas o a generar lo que fuera, te costaba un esfuerzo, ¿eh?
Sí, o sea, más que nada porque aquí no era poner a construir un edificio y se empezaba a construir solo. Para construir un edificio tenías que tener uh-huh. a un leñador talando madera y a un carpintero construyendo las tablas.
Uh-huh.
Con eso se empezaba a construir el edificio, si no, no se construía.
Lo curioso de esto es que luego tampoco no hubo demasiadas siguientes versiones, ¿no? Ni le dieron mucha caña a sacar, por ejemplo,
no,
el Civi.
La verdad es que no gustó mucho. No, o sea, sí gustó, pero no le dieron todo el bombo que...
Sí, no hubo mucha continuidad, porque este, el que yo me acuerdo de jugar, era el que se jugaba en MS2. No sé si sacaron después. ¿Sacaron para Windows normal o no?
Para Windows, una versión del primer Colonization.
Sí.
Y luego ahora, en 2008... Uh-huh. Sacaron el Colonization.
Sí, como parte del Civilization 4, ¿no?
Como parte del Civilization 4. Uh-huh. Bueno, como parte no, porque era un juego que no necesitabas el Civilization 4. Era uh-huh. el motor del Civilization 4, pero las mecánicas del Colonization.
Uh-huh. Esto sería curioso, porque seguramente habrá por ahí alguna base de jugadores, porque esto seguro que...
Seguro.
O sea, del Civilization hay gente que sigue jugando, pero además no te digo al último ni al penúltimo, o sea, al 1, al 2, a los que quieras. Sí. Ahí vamos.
Sí, sí, o sea, yo el Colonization lo tengo instalado y tengo una partida ya a punto de terminar, o sea, que lo sigo jugando. La cosa de esto también, que tenía unas imágenes bastante chulas para determinados eventos.
Uh-huh.
Cuando te atacaban los indios aparecía una emboscada india, una imagen de cuatro indios ahí con las lanzas atacándote.
Uh-huh.
Cuando declarabas la independencia y el papel firmado,
uh-huh.
cuando el rey ya te daba pues el rey todo apocado, firmando malamente, y después ya pues el típico ayuntamiento con los fuegos artificiales, todo muy americano, porque ganaban siempre los ingleses. Fueras español, francés o holandés, ganaban siempre los ingleses.
Como Dios manda.
Sí.
Menos en los mundiales no.
No, este año los mundiales no ganan los ingleses.
No, ni los españoles tampoco.
No, tampoco.
De estos, ¿quién queda? Quedan los holandeses, ¿no? A día de hoy todavía.
Y los franceses,
de verdad.
Sí, sí, o sea... No. Y es un Francia-Alemania lo siguiente.
Uh-huh. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí para hablar del rollo americano este? Porque al final estamos hablando de los ingleses más que de los americanos.
Sí, bueno, a fin de cuentas es lo mismo.
Sí, porque son como los Pokémon que al final evolucionan.
Qué cabrones. Bueno, luego ya tenemos, sobre todo... Mucho wargame.
Uh-huh.
Mucho wargame. Tenemos el American Contest.
Uh-huh.
El No Man's Land de estrategia. El Empire Total War de la saga de Total War.
Uh-huh.
El año 1701.
Uh-huh. Esto podemos poner algún enlace que hay aquí un tío que se ha currado, sí. digamos, la manera de ver el paso de la historia de Estados Unidos. Uh-huh. A través de juegos de ordenador. La mayoría son wargames, como dices. Aunque hay alguna cosa por ahí que se ha colado.
Sí, como el Assassin's Creed 3, que sí. ahora mismo a todo jugador le sonará.
Y encima que ese es moderno, que ni en peseta ni nada.
Sí, sí. No, este es de 2012. Bueno, de todas formas, los que hemos estado diciendo antes, el año 1701 es del 2006,
uh-huh.
el Empire Total War del 2009, el No Man's Land quizás sea el más antiguo del 2003.
Uh-huh.
Bueno, el American Conquest también es del 2003. El Ace of Empire 3 también tenía parte uh-huh. de esta época. Es del 2005. Juego bastante modernito. Luego también hay alguna cosa como The Oregon Trail uh-huh. del
1982. Uh-huh. Mira, ese no lo he jugado, pero tiene buena pinta.
No, es eso, era que ibas con una carreta de pioneros.
Uh-huh.
Hacia el oeste, hacia la independencia.
Uh-huh.
El Freedom, de 1993, uh-huh. también de la misma temática. El Norte y Sur, volvemos a los Wargames.
El Norte y Sur, este es el que acabó saliendo en NES. Es curioso, me acuerdo de... No recuerdo muy bien el juego, pero me acuerdo de verlo en una hobby consolas hace años. Uh-huh. Y contaban que era complicado de jugarlo en la... Claro, porque al final en la NES juegas con dos botones. Pero, uh-huh. joder, mira, ese es un juego que me acabo de recordar y era curioso. Pegaremos un vistazo a ver si sacamos algo de información por ahí. Uh-huh.
Luego Sid Meier continuó haciendo este tipo de juegos.
Haciendo dinero, que es lo que le gusta.
Sí, sí, sí. Para ser canadiense le gusta demasiado el dinero.
Sí.
El Sid Meier Gettysburg, uh-huh. Reviviendo la batalla. Uh-huh. El Anti-ETAM, uh-huh. de 1998, desde el bando confederado. Uh-huh. Luego también sacó el Railroad Tycoon.
Uh-huh. Ese sí que es más conocido.
Este sí es más conocido. No tiene mucho que ver con la independencia americana, pero lo que sí tiene que ver es la conquista del oeste.
Uh-huh.
Porque este es el... Dentro de que es un juego de ferrocarriles, de simulación ferroviaria,
uh-huh.
y de estrategia de negocio, es ambientado en la apertura de las rutas hacia el oeste. Cómo fue llegando el ferrocarril y cómo de importante fue para el desarrollo de la nación de los Estados Unidos.
Uh-huh.
Este Railroad Tycoon es del 90. Yo lo cogí hace no mucho en un bundle que hubo,
uh-huh.
y la verdad es que es muy divertido. O sea, aparte que es antiestrés, es el típico juego antiestrés. Cuando quieres relajarte un poco, te lo pones un escenario tú solo, sin otros oponentes, para no tener que andar con prisa y tal, y vas jugando a los trenes. Es ver pasar trenes por tu pantalla.
Y limpiar la escopeta, ¿no? Mientras, si los voy a matar, no, mataría a todos.
No, aquí poco más hay.
Bueno.
Simplemente trenes.
Uh-huh.
Luego ya más actuales y esto, pues ya se meten más en época moderna con el L.A. Noir, uh-huh. y el Gangster Organized Crime, que eso ya es más ya. La época de la...
Sí, ya es hoy prácticamente.
Sí.
Uh-huh.
Así que con eso un poco el repaso a...
Sí, pondremos una lista por ahí de todos los juegos así para que se vea cómo se puede ver un poco la historia, el paso de la historia, uh-huh. en los videojuegos antiguos.
Es eso. Bueno, y el de Super NES, que no sé si llegó a estas tierras,
uh-huh.
que era el Liberty or Death.
Nah, yo ese no me acuerdo.
Vamos, ese está, pero no sé si llegó a salir aquí en Europa,
uh-huh.
en el sistema PAL.
Bueno, y aparte de videojuegos, ¿qué más tenemos? Seguro que tenemos alguna peli de mierda por ahí.
¿Peli de guardada. Mierda? Bueno, ninguna. Aparte, como a los americanos no les gusta hablar de ellos mismos.
Sí, de eso, mira, videojuegos nos ha costado encontrar, ¿eh? Porque no hay mucho así que hay junte que historia es, con es videojuegos. Eso,
más,
pero pelis...
Más que nada los wargames. O sea, todo lo estrategia y batallitas,
uh-huh.
bastante. Pero así un poco que sea más fidedigno, poca cosa.
Sí, porque al final no es solamente independencia, sino que es el rollo este de orgullo americano de poner bandericas y cosas que les gusta tanto. Uh-huh.
Sí.
Así que de estas yo me quedo con la... Por aquí hemos puesto algunas cuantas, pero yo las de verdad has puesto un montón, pero yo no he visto ninguna de verdad, solamente he visto las de coña.
Uh-huh.
Pones por aquí Apocalipto, que no la he visto.
Esa es más de...
Sí,
más
de la parte de los indios, sí.
De la colonización, uh-huh. eso es.
El Dorado, Carlos Saura, esta creo que sí la he visto, no, pero no recuerdo gran
yo,
cosa.
Yo esa no la he visto.
Tiempos de Gloria.
Uh-huh. Esta sí que la hemos visto, que es de Denzel Washington, uh-huh. el negro este picado de viruela.
Si no es Morgan Freeman, no me cuentes más de negros.
Ese,
ah, ese sí, es Morgan Freeman.
Ese
no,
es
siempre,
Morgan Freeman.
Siempre es Morgan Freeman.
Y el chiquito este de Juegos de Guerra, Matthew Broderick.
Ah, joder.
Matthew Broderick, que era le hacen la encerrona de darle una escuadra formada por gente negra.
Uh-huh.
Entonces... Era como una especie de castigo. Eso no... Porque no estaba bien visto.
Uh-huh.
Entonces le dan la escuadra y es la historia de cómo esa escuadra llega a hacerse importante y a tener un papel determinante en alguna de las batallas.
Y luego los matan a todos.
A todos.
Spoiler.
No queda ni uno.
Alerta spoiler.
Sí, hombre, la película es antigua.
Sí. Ya la han tenido que ver.
Es películas más modernas, vale, pero tiene sus años. Es igual como el Patriota de Mel Gibson y Heath Ledger.
Uh-huh. Parte de esas, luego las que molan, que son las de coña, que son, por ejemplo, Independence Day, gran peli, sin duda.
Sí, bueno, esta es con el trasfondo de del Día de la Independencia.
Sí, del rollo americano.
Sí, pues todo lo llegan los extraterrestres a la Tierra el 2 de julio.
Con la fresquita.
Sí.
Esta es la de Will Smith, seguro que la ha visto sí. todo el mundo porque es moderna. Esa peli es muy buena. A mí me gustó, ¿eh? Es una peli entretenida. No, no
Una peli de acción para, sí. para después de comer.
Tienes que desconectar el cerebro y ya está. Uh-huh. Pero para este rollo, por ejemplo, es mucho más gracioso. La siguiente que tenemos es Mars Attacks, que es graciosísima.
Sí, que es de hecho es una parodia a la, sí. a la Independence Day.
Esa peli es muy cachonda, ¿eh? De, ¿cómo se llama el nombre este?
Tim Burton.
De Tim Burton, es muy grande, ¿eh?
Uh-huh. Aparte de que tiene un reparto.
Pues sale gente ahí, vamos, madre mía.
A tener en cuenta. Uh-huh. Partiendo de Jack Nicholson, que hace 7-8 papeles.
Sí.
Está también el inglés este.
O es que sale...
el que hizo de James Bond.
Joder, es que ahora mismo no. Bueno, espérate, bueno, lo busco directamente, pero vamos, sí.
Sí, está Natalie Portman, el boxeador Foreman es.
Creo que es Foreman.
Uh-huh.
A ver, guay, aquí un montonazo de gente. Sale sí, Danny DeVito, Pierce Brosnan, Glenn Close, Jack Nicholson. Sí. Y sale también el de Regreso al Futuro.
Sí, cierto.
Sale
Michael J. Fox.
Sí, sí. Martin Short, Sarah Jessica Parker, Michael J. Fox, Rod Steiger, Tom Jones. Ah, Tom Jones se me había olvidado, muy gracioso. Haciendo de sí mismo.
Sí.
En
Las Vegas.
Uh-huh.
Vamos, muchísima gente. Esta es una película de risa.
Uh-huh.
O sea, porque simplemente los marcianitos son muy Tim Burton.
Uh-huh.
Y el knack, 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 knack. Es.
Sí, ese es muy salado. Y aparte de esa, bueno, luego tienes la Armageddon.
Uh-huh.
Que esa es un poco más seria, pero mola. Esa peli me mola.
Más seria es Bruce Willis haciendo Bruce Willis.
Bueno, más seria que es más a taxi, porque la peli es una gilipollez muy gorda de un.
Sí, esta es cuando empezaron a hacer todas las pelis catastrofistas
sí,
de Deep Blue Sea, Deep Impact, me cargo la Tierra, me cargo el mundo, me cargo el universo.
La de Deep Blue Sea no era un tiburón.
Bueno, da igual.
Eso no es una catástrofe, copón.
¿Cómo que no? Que te caiga un tiburón encima. Díselo a los desarmados.
Oye, pues mira, eso sí. Yo la vi hace poco y no está mal. Esa también podríamos haberla metido.
Armageddon es... llega un meteorito a la Tierra y deciden explotarlo desde dentro. Y para ello, qué mejor que en vez de bombardearlo, lo que hacen es contratar a un equipo de perforadores,
uh-huh.
mandarlos allí al meteorito para que caben hasta determinada profundidad, metan la carga y la exploten desde dentro del meteorito.
Uh-huh. Lo que más mola, o sea, la peli no puede ser más típica. Salen, vamos, sí. Bruce Willis haciendo de Bruce Willis, Ben Affleck de Ben Affleck, pero el que
Liv Tyler.
Haciendo de Liv Tyler. Es que son todos, vamos. Pero sí. el que mola mogollón es Steve Buscemi.
Ese tío es la hostia.
Donde sale, lo clava, ¿eh?
Sí, sí. O sea, este también aparecía en El Gran Lebowski, ¿no?
Uh-huh.
En Reservoir Dogs.
Sí, en un montonazo este tío. En sí, los, sí. En los,
la Isla también.
En Los Soprano hace un gran papel.
No he visto la serie, no soy muy de series, la verdad.
Pues gran serie.
Sí.
Y bueno, yo qué sé, ¿qué más podemos contar? Yo si quieres cuento alguna cosita que tengo por aquí apuntada de cosas americanas, porque nos ha costado encontrar, ¿eh?
Sí, porque más que nada también aprovechamos y recordamos tus antiguas vacaciones.
Sí.
Que ya que estuviste por allí, ponnos
las cuentas. Sí, a todo esto me casé en Las Vegas, no sé si lo te voy a contar, pero...
Nah, eso...
No, eso da igual. Que yo quería contar, por si acaso alguno le pilla por allí, porque...
Conmigo no se casó.
Es curioso. La primera vez que estuve casi me casó con un hombre, pero esto no lo voy a contar online, ya lo contaré.
No, sí, eso sí, cuéntalo, eso no. Sí queremos saberlo. Mi vida personal no, pero...
La primera vez que estuve en San Francisco pasé por la puerta D y no encontré lo siguiente, el Museo Mecánico de San Francisco, que esta segunda vez que he estado ya sí lo vi, es un sitio de la hostia. Resulta que es un museo que está en el puerto de San Francisco, al lado del Fisherman World este que llaman. Un museo que está a reventar de 300 máquinas, por lo menos, o más seguramente habría, de máquinas antiguas que funcionan todas. Máquinas de estas típicas de los... de estos sitios de juegos americanos típicos, de estos de guacamole que le pegas a unos bichos con un... Sí, unos bichos con un mazo y además algunos mucho más antiguos. Había máquinas pues, desde los años... desde el principio del siglo XX, de 1900...
la máquina del duro esta, que sí, era sí, sí. El que metías un duro por arriba, un circuito...
Sí, 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 no, es que estaban todas.
Y
lo curioso del asunto es que todas funcionan, se pueden jugar y el museo se sustenta a base de las monedas que juega la gente.
Uh-huh.
Y yo estuve jugando algunas cosas y me hubiera tirado allí el día. O sea, nos tiramos unas buenas horas, aparte que el sitio es muy grande, está muy bien preparado y puedes jugar a todo. Estuve jugando a un Pong original.
Hostia.
Estuve jugando a un juego de estos que había, ¿te acuerdas unos que había antiguos que era un coche, pero que en vez de ser videojuego era el coche era de latón? Y te ibas dando con las paredes, así, los coches que venían eran de latón y te chocabas con ellos.
Sí.
Era muy, muy salado. Y estuvimos jugando, por ejemplo, estuve jugando, ese el que más me flipó, un Star Wars original del año 77, el que son gráficos, no sé si son vectoriales, pero prácticamente. Y vamos, había, aparte es que de verdad había...
auténticas reliquias.
Se te caen los ojos, pero lo mejor es que son todo, todo funciona. Puedes encontrar máquinas de música que las mueves y todo ese tipo de cosas antiguas. A mí me dejó flipado. Vamos, de lo mejorcito que viene en Estados Unidos. Si la gente va, que lo busques el Museo Mecánico, que está, aparte de la entrada es gratuita, está en el...
Hombre, si encima te cobran para luego dejarte dinero...
Joder, pero es que a mí aunque me hubieran cobrado un gritón de dólares, ¿eh? Y otra cosa curiosa, por si ya, si quieres echar la bañera completa, que es lo que hicimos nosotros, te vas a ver esto del Museo Mecánico y a 200 metros... tenían aparcado, por decirlo de alguna manera, no sé si seguirá, supongo que sí, porque era un museo, el USS Valvanera, que era un submarino de la Segunda Guerra Mundial, activo, fue un submarino real, que peleó en el Atlántico y que se podía visitar por dentro. Y molaba muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, ¿eh? Uh-huh. Era una exposición, además, que era, me recuerdo ya, porque ponía que el lema de la exposición era algo así como 40, 80 hombres, 200 días, ninguna ducha. O sea, te imagínate cómo tenía que oler el sitio.
Madre mía.
Y lo podías ver por dentro y veías dónde dormía la gente y todo eso. Y al final dormían encima de los cañones y eso, donde trincaban un metro cuadrado. Sí, allí.
Donde había un espacio, se tumbaban.
Era flipante. No sé si me gustó prácticamente lo mismo que el Museo Mecánico, ¿eh? Era súper chulo. Y yo qué sé, poco más podemos contar porque tenemos que hacer un día un programa de este mismo de videojuegos antiguos de Japón. De cuando estuve buscando algunas cosas muy chulas, pero así de Estados Unidos, este sitio me flipó muchísimo, pero es lo único que encontré.
Bueno, eso ya lo dejamos para la segunda temporada.
Para el año que viene.
Vale. Bueno, pues entonces ahora vamos a dejar aquí un anuncio y vamos otra vez con la sección de cartón y dados, que no os vais a librar de ella.
Con el nuevo RISC, tú puedes ser el amo del mundo. Realiza estrategias para conquistar continentes enteros. Calcula ofensivas. Mueve tus tropas. Refuérzalas sobre la caballería. Tienes 300 batallones en tus manos. RISC.
Buenas tardes y bienvenidos otra vez aquí a la sección analógica de Diógenes Digital, que la bautizaron como cartón y dados, así que así se va a quedar, cartón y dados. Para no variar y mantener un poco la costumbre, pues tenemos al mismo invitado que la semana pasada o hace dos semanas. Tenemos a Sergio, micro Paquito.
Hola, majos, ¿qué tal estamos?
Y como habréis podido escuchar en el anuncio este que hemos puesto ahí viejuno, pues vamos a hablar de algo denso. Digámoslo, denso.
Qué buena definición. No lo hubiera podido dar mejor.
Es eso. A ver, esto del RIS. El riesgo es jugarlo.
Pero
por lo demás, vamos a ver que un poco de historia de cómo empezó este juego, porque otra cosa no. Pero años en el mercado lleva casi 70.
Años en el mercado, esto es viejuno previo al bit.
Sí, o sea, previo al bit y previo casi a nuestros padres.
Yo no, pues prácticamente. Estamos hablando de un juego del año 1959. Y nada, pues es un juego de Parker Brothers.
Uh-huh. Los hermanos de Spider-Man.
Por supuesto que sí. Y los Parker Brothers obviamente no se inventan nada. Uh-huh. Está fusilado el juego de un juego del año 1950 que crea un director de cine francés, Albert Lamouris. Uh-huh. Lo del francés no es lo mío.
Sí, no. Pero que lo hagan, ¿no? Bueno, eso lo dejamos para pa otro programa.
El juego le ponen de nombre La Conquista del Mundo. Uh-huh. Y nada, vale, los hermanos Parker le dan unas vueltas, deciden que el nombre no es correcto porque acaba la Segunda Guerra Mundial hace poco.
Sí, no hubiera sido un buen marketing decir, Segunda Guerra Mundial, vamos a aquí a hacer un juego de Conquista del Mundo.
Y nada. Se sacan de la manga el juego del que vamos a hablar, que es el RISC. Uh-huh. Yo creo que es uno clasicazo del que probablemente hayamos jugado todos, quien más, quien menos. Sí. Es uno de los fundamentales.
Y la cosa es, para quien no le suene Parker Brothers, que puede ser a mucha gente, pero ¿qué otros juegos ha hecho? Porque los otros juegos que ha hecho también son así totalmente desconocidos.
Sí, totalmente. No sé si a la gente le sonará un tal Monopoly.
Aunque no.
Un tal Cluedo.
No me suena.
Y, por supuesto, el Trivial Pursuit.
¿Pero eso no salió después de los programas estos de Antena 3 y Telecinco de preguntas y respuestas?
Pues, aunque parezca mentira, no. Esto tiene más años que el cagar.
Vale.
Bueno. De hecho, muy posiblemente, de todos los juegos que hablamos en el programa anterior del Imperio Cobra, sí. Pues todos los juegos españoles tienen...
Sí, se los han quemado a estos.
Sí, efectivamente. Cogieron la lista de los hermanos Parker, que deben estar contentísimos en su casa. Sí. Y nada, y en el 91, pues Parker Brothers desaparece como marca y la compra Hasbro.
Que fue el inicio del subidón de Hasbro, porque luego ya hasta que se hizo con Wizard of the Coast. Así, sin querer.
Vaya haciendo gala del nombre de uno de sus juegos de Monopoly. Uh-huh. Parece que está encantado con el tema.
Sí, sí. Bueno, pues así un poco puesto en antecedentes el juego, viendo que son casi 70 años de juego. Uh-huh. Vamos un poco a la ficha de este jueguecito. A ver cómo se hace o cómo se juega un poco a este mando.
Vale, pues esto... para empezar contando un poco la temática, podríamos decir que esto es un wargame. Uh-huh. Aunque los más puristas de esto del cartón y de los dados posiblemente quemen sus juegos en cuanto hayan oído que esto es un wargame. Pero bueno, si digamos que es el antecedente de los wargames modernos, sí. Muy ligerito, pero bueno, uh-huh. Por algún sitio tenía que empezar. Sí. Es un juego que pueden jugar de 2 a 6 jugadores. También, o sea, vamos a hablar un poco de lo que es el Risk original.
¿Sí?
Aunque luego pueda haber 20 versiones distintas del Risk que se hayan sacado a lo largo del tiempo.
Ajá.
Y porque ahora más o menos en los Risk modernos se puede jugar de 2 a 4, pero vamos a intentar hablar todo del, sí, Risk antiguo.
Por lo menos el núcleo duro de esto va a ser el Risk antiguo. Luego ya si queremos profundizar en algún otro, en alguna otra curiosidad, pues también la comentaremos.
¿Cuánto dura una partida de esto? Pues en la caja dice que 120 minutos. Uh-huh. Y esto no sé lo que quede, ni vamos, el más generoso de ellos.
No.
Yo le daría más bien entre 1 y 8 horas.
Uh-huh.
Dependiendo de...
Según el número de jugadores, tirará más hacia arriba que hacia abajo.
Eso es.
O sea, esto, la edad recomendada, que es de 10 o más años, es empiezas con 10 años, acabas la partida con 18.
Fácilmente. Además, como que te quieras echar una partida hoy en día por mail o alguna cosa así, vamos, fácilmente te puedes tirar los 10 años jugando.
Tardas menos en hacer una partida completa de ajedrez con sus 20 mangas que esto.
¿Y de precio cómo está esto? Pues está más o menos entre los 35 y los 40 euros el Risk original. Uh-huh. El Risk 2, que ya veremos. Uh-huh. Y luego el resto de versiones que se sacan sobre el Risk, entre los 45 y los 50. Uh-huh. Dependiendo de la versión.
Que estas versiones, así para que no sea muy avispadillo, son versiones de cosas que dan mucha pasta.
Efectivamente.
Así por mencionar tres rápidamente: Señor de los Anillos, Star Wars y Walking Dead. Nadie las conoce.
A mí me da la impresión, ¿sabes? Que Hasbro se hace con una marca. Uh-huh. Y saca toda la línea de productos de la marca. Porque es que he visto el Monopoly de Walking Dead, tío.
Joder.
O sea...
La calle del zombie.
Sí, no sé. La calle de las piernas, sí. Y un poco más.
Bueno. Y entonces ahora lo un poco puesto así en antecedente de que esto dura mucho. Vamos a ver qué trae el jueguecito este. Porque el tablero... Es chulo, pero todos podemos tener un tablero de estos en casa. Y sí, algunos hasta colgados en la pared.
Pues sí, posiblemente. Yo creo que el tablero, o sea, no me suena que guarde relación con ninguna época histórica. Uh-huh. O sea, el tablero es un mapa mundi dividido en 6 continentes y dividido en 42 territorios. Estos 42 territorios a mí no me suenan que tengan, o sea, una relación geográfica histórica. Yo creo que cuadran para que sea estratégicamente atractivo. Uh-huh. Y poco más.
Hombre, teniendo en cuenta que la idea original era las guerras napoleónicas, a lo mejor se aproxima algo más a eso, a esa época, pero tampoco tiene pinta.
Más o menos le cuadraba el número de territorios por continente. Uh-huh. Porque cada continente pues está dividido en un número de territorios. Uh-huh. Y luego los continentes están relacionados los unos con los otros mediante unas rutas.
Uh-huh.
Que comunican ciertos territorios de ciertos continentes para que puedas, digamos, atacar territorios de distintos continentes.
Uh-huh.
¿Vale? Una cosa curiosa del tema del tablero es que esta gente son americanos, entonces se la agarran con papel de fumar. Entonces, dependiendo de dónde te saquen el tablero, pues así te van a poner los países, ¿sabes? Porque, sí, por ejemplo, las versiones canadienses, sí, Alberta, Ontario y Quebec, se reemplazan por Canadá Occidental, Canadá Central y Canadá Oriental.
Bien.
Para las versiones de México, obviamente no les vas a llamar América Central, sino que lo nombran como México. Porque además se pueden enfadar bastante.
Un poquejo.
Y ya la curiosidad visionaria total es que en las versiones modernas el territorio de Ucrania se nombra como Rusia directamente, ¿sabes?
Sí, pero vamos.
Que puede ser que a partir de un año tengan razón.
Sí. Estos hablaron con Putin, seguro.
Vale, ¿qué más tiene esto? Tiene 5 dados, 3 rojos para los que atacan y 2 para los que defienden. Uh-huh. Ya veremos luego cómo es la mecánica de ataque, que es bastante, bastante fácil, vamos.
Ajá.
Luego vienen cartas, que son 56, que 42 corresponde una carta por territorio.
Uh-huh.
Que luego, además, puede venir dibujado con un tipo de tropa distinta, infantería, caballería o artillería.
Ajá.
Vienen 2 comodines. Y 12 cartas que vienen para jugar a una modalidad que se llama el RIS Misión Secreta.
Ajá.
Al RIS se puede jugar de varias formas. Según las reglas oficiales, pues una de ellas se necesitan 12 cartas, que son las que vienen.
Vale.
Y luego, lo peculiar también de este juego, que son que vienen 6 grupos de ejércitos de colores.
Uh-huh.
¿Vale? Viene un color por cada uno de los jugadores. Y después, por cada color, hay 3 tipos de tropas. Ajá. Que son infantería, caballería y artillería.
Ajá.
La diferencia entre estas tropas, a diferencia de otros wargames, estas da lo mismo. O sea, funcionan de la misma manera. Lo único que se utilizan es como contador de números. Es decir, la infantería vale 1,
uh-huh,
y la caballería vale 5 y la artillería vale 10. Hacen lo mismo. Sí, lo único, o sea, que te ocupan menos espacio en el mapa.
Atacan y defienden exactamente igual, ¿no?
Exactamente igual. En otros wargames lo mismo, pues se distribuyen de distinta forma, o van más rápido, van más lento, necesitan más gasolina o menos, pero aquí,
o sea, vamos a nada. Para ahorrar espacio, no tener 50.000 soldaditos en las islas británicas que no cabrían.
Exactamente. En las primeras versiones, pues eran cubitos de madera.
Uh-huh.
Como son unos tacaños de espanto, pues en los 60 lo cambian a plástico.
Sí.
Para básicamente ahorrarse costes.
Sí.
Que se convierten en unas estrellitas de plástico, que lo mismo nos suena a alguno.
Uh-huh.
Luego esas piezas se numeran en los años 80
y se les da el valor de que hemos dicho antes, ¿no?
Eso es.
Uh-huh.
En una versión conmemorativa se cambian por piezas de metal, pero nada, es solo una edición conmemorativa.
Uh-huh.
Y como curiosidad de esta edición conmemorativa, también fallan en la impresión del mapa y se olvidan una ruta de conexión entre continentes que... Sí. Que no se cortan un pelo, y en las siguientes versiones sigue apareciendo el mismo error. Parece ser que
bien.
Sí, sí.
O sea, no fue un error, fue una feature.
Efectivamente, sí. Lo que pasa es que le gustaba que la gente pintara la ruta en sus mapas, sí, ¿sabes? Y que me gustaría a mí saber en los años 80 cómo la gente se enteraba de que faltaba esa ruta, ¿sabes? Porque...
Sí, tardé poco.
Sí. Claro, como no fuera en algún anuncio de la radio o alguna cosa por el estilo. Y nada, ya las figuritas se convierten en las que yo creo que conoce todo el mundo, que son las de plástico, en las que ya tienen la forma de las 3 tropas distintas.
Uh-huh.
Y digamos ya que para cada una de las versiones modernas del RIS, pues se saca un tipo de figurita distinta.
Sí, se han ido adaptando según la temática que vaya con el juego.
Y sobre todo en el RIS del 2210, uh-huh, que hablaremos de él un poquito más adelante,
uh-huh,
una cosa que le va a gustar muchísimo a Java y es que meten mechas.
Ah, bien.
Fundamental.
Dinamita no, ¿no?
Para los pollos.
No, para las mechas. Bueno, vale, que no eran esos mechas, vale. Bueno, entonces ya hemos visto más o menos... Como es el tablero, que es un mapa mundi dividido en territorios. Tenemos 3 tipos de tropa. Sabemos, uh-huh, que tenemos que atacar o defender.
Eso es.
Y hemos hablado de una de las modalidades del juego, que era una de las opcionales.
Uh-huh.
Pero vamos a ver así un poco más qué tiene.
Vale, pues son 3 tipos distintos de juego.
Uh-huh.
Uno de ellos, que es el de dominación, digamos que es la base sobre la que se cimenta el resto, los otros dos.
Uh-huh.
y sobre la que se van a basar el resto de juegos del Risk, que básicamente es conquistar todos los territorios que tenga el enemigo.
Ah, está bien.
O sea, te tienes que quedar tú solo en el mundo.
Ah, es el, ¿vale? El modo egoísta.
Efectivamente.
Dámelo todo.
¿Cómo se empieza esto? Pues esto se empieza, dependiendo del número de jugadores que jueguen, se reparten un número de ejércitos, se tira el dado, y el que saque el dado más alto empieza a poner una tropa en un país, en una región. Y luego sigue el siguiente jugador.
La que le venga en gana, ¿no?
La que le venga en gana. O sea, la que le venga en gana en el Risk original. Esto, para evitar que se vaya mucho de tiempo, en las versiones modernas, ¿qué es lo que hacen? Con las cartas de territorio que hablábamos antes, lo que se hace es que se va sacando y se va repartiendo a cada jugador. Entonces te toca ponerlas de forma aleatoria. Pierdes estrategia, pero ganas en tiempo. O sea, básicamente este juego, tanto por eso como con las mecánicas amateur que hay y todo, es, digamos, una balanza en la que en un lado pones el tiempo que tardas en jugar y en otro, el azar. A más azar, menos tiempo. ¿Vale? Cada jugador va poniendo un ejército en un territorio hasta que se completen todos los territorios, ¿vale? Todos los territorios tienen que tener por lo menos un bichito.
Una infantería.
Eso es. Cuando ya los tienen todos puestos, con el resto de ejércitos que le queda a cada uno, los va poniendo donde él quiere.
O sea, va dando refuerzos a esos territorios, por decirlo así.
Eso es. Vale, entonces ya barajaríamos las cartas de misión, que son en las que vienen los territorios y los tipos de tropa. Y empezaría, pues, los turnos de cada jugador. ¿Qué es lo que se hace? Al principio de cada turno tienes que calcular cuántos ejércitos nuevos agregas en tus territorios. Vale. ¿Cómo se calcula esto? Pues esto lo calculas dependiendo del número de territorios que ya ocupes. Por ejemplo, si tienes menos de 9 territorios ocupados, puedes poner 3 fichas nuevas.
O por un valor de 3, vamos.
Por un valor
en
de 3.
En este caso, es. Como solo es la infantería la que puede darse ese caso, pues 3 infanterías.
Eso es. Que tienes entre 10 y 12, 4 ejércitos. Entre 13 y 15, 5. Y así.
Hasta un máximo de 14 si controlas más de 40.
Eso es. Y luego, aparte de eso, si tienes el poder de todo un continente, pues te dan
bonus.
Más tropas. Cuanto más grande sea el continente, más tropas. Asia, por ejemplo, que es el continente más grande, si lo controlas entero, te dan 7 tropas.
¿Vale? Es también, ya no solo que sea el más grande, sino que también es el más difícil de defender porque tiene 3 accesos. O sea, el territorio de Oceanía, Europa y desde África se le pueden atacar.
Eso es.
Cosa eso que es, América del Sur, por ejemplo, solo te da 2 porque solo tiene el acceso desde América del Norte, si no recuerdo mal.
Eso es, sí. A ver, sí, según el mapa, sí. Eso es. Entonces, lo mismo. Según para cambiar modalidades de juego, hacerlo más o menos difícil o con más o menos azaroso, estos valores pues los toca la gente, ¿sabes? ¿Por qué? Porque el Risk tiene un efecto bola. Como cuantos más territorios ocupes, más tropas recibes, pues llega a un punto de desequilibrio en el que ya el que tenga muchos territorios va a arrasar.
Sí, o sea, más tarde o más temprano, pero sí, el efecto bola de nieve se acaba.
Es inevitable. Se contrarresta el efecto de los dados de azar, pues se contrarresta con el número de ejércitos que recibes. O sea, ya ganas por fuerza bruta.
Eso es bueno, siempre.
Vale. Hombre, por supuesto que sí. No estamos hablando de la guerra. Pues eso es guerra.
Claro.
Y más cosas. Cuando terminas tu turno y si has conquistado un territorio nuevo, robas una carta. ¿Vale? Con esas cartas, ¿qué haces? Si juntas 3 del mismo tipo, te lo devuelven en tropas. El primero que las devuelva le dan 4 tropas, el siguiente que cambie las cartas le van a dar 6 tropas, el siguiente que cambie 8, ¿vale? Se va incrementando así.
Vale.
No puedes tener más de 5 cartas en la mano, porque si tienes más de 5 cartas estás obligado a cambiarlas. ¿Vale?
O sea, que nunca te vas a poder quedar con 2, 2 y 1. O sea, y tienes que cambiar las 5 obligatoriamente.
No, o sea, la cosa es, puedes cambiar o tres cartas iguales o una de cada tipo.
Ah, claro, con cinco cartas.
Entonces, con cinco cartas...
Tienes que tener una u otra.
Una de las dos, tienes una de las dos combinaciones siempre. Uh-huh. Eso es en la versión americana. En la versión europea lo cambian un poco. En vez de ir dando a cada uno que cambie, le van dando dos más. Uh-huh. En Europa lo que hacen es que, dependiendo del tipo de cambio que hagas, te dan más o menos tropas. Wow. Es decir, si cambias infantería, te dan cuatro ejércitos, caballería 6, artillería 8 y tres de distinto tipo 10.
No termino de ver eso de que los tres diferentes sea lo que más te dé. Pero si lo tienen así puesto es que lo habrán testeado bastante.
Supongo que son 42 cartas divididas entre 3.
14 de cada uno.
14 de cada tipo. Pues habría que mirarlo.
Por eso digo, o sea, a priori no me cuadra que sea lo que más te dé.
Claro, o sea, si vienen el mismo número de cartas del mismo tipo, o sea, no tiene sentido, porque si cambias infantería te dan 4 y si cambias caballería te dan 6.
Por eso.
Y en teoría es la misma probabilidad de que te caiga uno que otro. La verdad es que no lo sé, habría que mirar a ver de cuánto tipo viene cada carta.
Sí, que a lo mejor están descompensados habiendo un 50% infantería, un 40% claro. Caballería y un 10% artillería.
Claro, claro, claro. Es posible, ¿eh? Es posible.
Entonces sí tiene sentido, pero es que si no, no le vería el sentido a igualdad de cartas.
No. Bueno, a no ser que lo quieras desequilibrar tú, ¿sabes? Uh-huh. Que lo mismo también les interesa...
Ah, bueno, lo hacen para eso. Dicen,
claro, también para decantar un poco de un lado o de otro. Uh-huh. O para darle un poco de tema, porque el tema aquí está pegado de narices.
Sí. Bueno,
muy bien.
Luego quedan los comodines, obviamente.
Y luego los comodines, que esos ya los usas como tú quieras. Uh-huh. Y ahí ya, a tu gusto y placer.
Uh-huh. Eso también. Bueno, pues ¿por dónde continuamos?
Pues yo diría que vamos a la chicha ya, ¿no?
Sí.
Que es lo que viene siendo a tirar los dados.
Sí, eso.
Joder, que llevamos hora y media colocando fichitas en el mapa y los dados empiezan a tener mono.
Sí, la verdad es que están ahí ya cogiendo telarañas.
Vale. No es obligatorio atacar, pero bueno, una de las fases en las que lo que puedes hacer es atacar. Uh-huh. Atacar, solo puedes atacar un territorio que esté adyacente a un territorio tuyo, es decir, no se puede saltar.
Uh-huh.
O lo dicho, o bien que esté conectado por la línea punteada, que uh-huh. conectaba ciertos mares y ciertos continentes.
Uh-huh.
Al menos tienes que atacar con dos ejércitos. Y puedes atacar un territorio si tienes más tropas. Por ejemplo, si tuvieras 10 tropas, puedes atacar un territorio. Y cuando acabes de atacar ese territorio, puedes atacar otro distinto. O sea, no tienes que centrarte solo en conquistar un territorio.
Uh-huh.
Puedes atacar para debilitar, pero no es necesario terminar de conquistar ese territorio.
Uh-huh.
¿Vale? ¿Cómo va esto? El atacante tira 1, 2 o 3 dados. Teniendo en cuenta que tiene que tener por lo menos... un ejército más que los dados que va a tirar. ¿Vale? Uh-huh. Y luego el defensor elige si quiere tirar 1 o 2 dados.
Uh-huh.
Y si quiere tirar 2 dados, pues por lo menos tiene que tener 2 ejércitos en ese territorio.
Vale, o sea, el atacante tiene que tener 1 más de los dados que va a tirar. O sea, si quiero atacar con 2 dados, tiene que tirar con 3. Tiene que atacar con 3 de valor de ejército, pero el defensor para defender con 2 dados tiene que tener 2 de valor de ejército.
Claro, o sea, esto tiene sentido, ¿por qué? Porque cuando tú terminas de conquistar un territorio tienes que dejar al menos una tropa en el territorio desde el que atacabas
uh-huh.
y llevar al menos una tropa al territorio que conquistas. Entonces, así tienes que tener siempre una tropa más que dados que tires
uh-huh.
para dejarlo de retén.
Eso es. O sea, no puedes dejar un territorio vacío.
Claro.
Aunque por muy rodeado que estén de tus tropas, no puedes dejarlo vacío en ningún caso.
Durante toda la partida siempre va a haber al menos una tropa en cada uno de los territorios.
Uh-huh.
O sea, no puede haber territorios vacíos. Vale, tiramos los dados. ¿Cómo se enfrentan los dados? Pues se enfrentan el dado superior del atacante con el dado superior del defensor.
Uh-huh.
Si gana el atacante, quita el del defensor. Si gana el defensor, quita el del atacante.
Uh-huh.
Si ha habido más de un dado que se ha tirado, se comprueban los segundos dados. Y se hace exactamente lo mismo.
Uh-huh.
Si el defensor pierde todas las armadas que tuviera en su territorio, lo hemos conquistado. Y mueves las tropas que tú quieras, dejando al menos una en el territorio atacante.
Al nuevo territorio conquistado.
Al nuevo territorio. Es decir, ¿esto por qué? Porque, por ejemplo, yo ataco con 10 tropas. Uh-huh. Y el defensor solo tiene 2. Tiramos 3 contra 2 dados y le gano yo al defensor. Uh-huh. Pues movería hasta 9 tropas. O sea, no es necesario solo mover las tropas que han atacado.
Eso es.
¿Vale?
Y de hecho, una vez que mueves, puedes atacar a otro territorio adyacente, si lo tuvieras. O
es... Exactamente. Puedes hacer hendedura y gran hendedura. Uh-huh. Aquí no hay ningún
eso
problema.
Está bien.
¿Por qué? Porque también es muy típico. Era muy típico...
sí, abrir una punta de flecha.
Claro, concentrar todas tus tropas en un único punto e ir arrastrando hasta donde pudieras llegar.
Sí, eso obliga al defensor a concentrar luego sus refuerzos en esas zonas si realmente no quiere perderlas. Porque luego, si llega otra vez tu turno, tú vas a tener refuerzos y puedes volver a hacer otra punta de flecha y terminar de debilitar todo lo que tenga por ahí.
Eso es, eso es. Luego, y luego ya cuando has decidido terminar el ataque, uh-huh, o bien porque no tienes más tropas o porque decides que estratégicamente no necesitas atacar más, puedes fortificar las posiciones, ¿vale? Que es mover por el campo de batalla las armadas que desees de un territorio a otro, uh-huh, que estén colindantes. Sí. ¿Por qué? Porque claro, o sea, pueden
darse... Colindante, pegaditos, para los de la ESO.
Pues exactamente. Puede darse la situación de que dejes muchas tropas aisladas en medio de un continente sin tener salida a ningún territorio enemigo y las dejas perdidas. Uh-huh. Y esto sería básicamente el tipo de juego por dominación. Las otras dos modalidades que hay es jugar a la capital, uh-huh, que es que haces lo mismo, repartes todas las tropas y cuando terminas de colocar las tropas sacas cartas de territorio.
Uh-huh.
Y ese, el territorio que coincide que tengas de la que has sacado, se va a convertir en tu capital. Entonces, lo que no tienes que hacer nunca es perder esa capital.
Vale.
¿Vale? Uh-huh. O sea, puedes ganar el juego conquistando solo un territorio, uh-huh, porque vas a por el enemigo y le conquistas ese territorio directamente.
Pero ¿vale? Claro, o sea, tú sabes tu capital, pero no la de los enemigos. O se sabe.
Creo que es público, ¿eh?
Ah, sí, es público. Entonces sí, pero es que si no fuera público, entra la picaresca de poder jugar a tener tus tropas en determinado punto no siendo esa la capital. Es arriesgado, pero...
Al despiste.
También es eso.
Me suena que esta era que es oculta, porque la que seguro que es... O sea, que era sí, que es al descubierto, porque la que es oculta seguro es la siguiente, es la de Misión Secreta.
Sí, claro, que si Misión Secreta es pública hay algo que falla.
Claro. Que son modalidades que yo creo que se hace para ahorrar tiempo.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque en estas misiones secretas, lo mismo, de las 12 cartas de misión, hay una serie de... en cada una de las cartas te puedes encontrar una misión distinta, que uh-huh, es ocupar 24 territorios que te dicen en la carta,
uh-huh,
o 18, o destruir a un ejército que sea de un color, es decir, te dicen, uh-huh, acaba con el ejército rojo.
Y si no existe el ejército rojo, porque en esa partida hay menos de eso, pues el de la derecha.
Efectivamente. Si seguía sacando carta o algo así, sí.
Uh-huh.
Ah, no, porque antes de barajar las cartas, retiras las cartas que no jueguen.
Ajá.
Vale. Entonces no te puede tocar nunca.
Vale, perfecto.
Otra opción es conquistar 2 continentes.
Uh-huh.
Y en Europa hay 2 misiones más, que es conquistar Europa y América del Sur y un tercer continente que tú quieras,
uh-huh,
o conquistar Europa y Australia y el tercer continente que tú quieras.
Que la cosa de Europa y América del Sur, lo más lógico sería conquistar América del Norte, porque es la entrada que tienes de uno a otro.
Claro, es la comunicación entre todas.
Uh-huh.
Pero bueno, Australia...
Australia es una putada.
Claro.
Porque tienes que te obliga a tener medio dominada Asia, si quieres mantener Australia, claro, y Europa.
Efectivamente. Yo leyendo de esto del RIS, pues que hay algún blog inglés con un millón de estrategias y que están superpuestos en matemáticas y demás, pues una de las estrategias que dicen que recomiendan, pues es conquistarte Asia, siempre y cuando juguéis varios jugadores,
uh-huh,
y dejar que se peguen. ¿Sabes? Dejas sí, que
o sea,
se...
Tú te vas, te vas reforzando, te claro, vas reforzando, te vas reforzando. Como tienes el bonus de más 7, o sea, va a ser difícil que lo pierdas. Otra cosa es que siempre vas a tener que tener algún territorio de Europa y de África para poder defenderte, para no estar expuesto.
Y luego pues intentar abrirte por Asia y con lo que tengas ahorrado y demás. O sea, es una táctica un poco cobarde, pero bueno.
Sí, sí. O sea, te montas la gran muralla. Los territorios de más el interior de Asia quizá puedan tener menos, pero si consigues plantar 10, 10 y 10 en todos los colindantes al resto de continentes.
Claro, ya has tenido la suerte y se han pegado un poco por ahí, uh-huh. pues te puede salir bien. Uh-huh. Y al hilo de esto, ¿qué estrategias hay así, pues un poco, pues las típicas? Pues básicamente hay dos estrategias que son, una, o vas a continentes o vas a territorios. Uh-huh. Es decir, tú, dependiendo de tu distribución inicial, dices, ostras, pues tengo un continente asegurado. Pues lo tienes que defender a muerte. Uh-huh. O sea, todas tus, te olvidas del resto de territorios y controlas entradas y salidas. Uh-huh. O bien, si no eres capaz de conquistar ningún territorio, por el bonus que te dan luego por continente que he dominado, pues tranquilamente intentar aguantar todos los territorios que puedas. Uh-huh. Y sobre todo, fundamental también, intentar conquistar un territorio cada turno para conseguir carta.
Eso es, una tarjetita.
Eso es. Y lo que te recomiendan en las instrucciones, que te lo dicen además directamente, te dicen, no es que prohibamos las alianzas entre los jugadores, sino que si quieres que el juego sea divertido,
hazlas.
O sea, el juego como es divertido es, alíate con alguien, intentad putear al otro, uh-huh. aunque luego se vaya enfadado a casa.
Sí, y que da igual.
Y que de las 6 horas de partida esté 3 mirando la tele. Uh-huh. Pero vamos.
Hombre, quedarse ahí ya habiendo sido eliminado, yo creo que sería a casa.
Bueno, yo qué sé, tío, que abra las cervezas o que ponga los panchitos, ¿sabes?
Sí. Pues mira, es una idea. Bueno, y ahora vamos un poco a enlazar con la temática Vites.
Efectivamente.
Que esto también ha sido programado para cosas con teclas y botoncitos.
Vamos, yo, de hecho, yo creo que no queda nada con teclas y botoncitos que no haya sido programado. De lo que hayamos encontrado, yo he encontrado Commodore 64
para Mac,
Mac, PC, Amiga,
para Mega Drive, para Genesis,
para Genesis, para PlayStation, la 1, la 2, la Game Boy Advance, la Xbox.
Uh-huh. Y luego ya pues para bueno, versiones PC del 96 ya más modernitas. Uh-huh. Y en las tiendas digitales del Life Arcade. Imagino que si salió también en las dos primeras PlayStation, en la PS3 seguramente también tenga alguna versioncita.
Digo yo, vamos. Uh-huh. O sea, tendría todo el sentido. O sea, ahora también está para todas las tabletas, para iOS, uh-huh. Android, uh-huh. y para todos los colores.
Ah, bueno, no.
Y a mí me mola una, que es a la que yo juego, básicamente, uh-huh. que se llama, que es una especie de, sí, de copia salvaje.
Ah, está bien.
Que no, es una versión open source.
Pero es lo que dijimos el otro día. No es una copia salvaje. Es una adaptación. Y como, sí, y como no se puede patentar un sistema de juego, pues le cambian tres cositas y listo.
Es un bonito homenaje.
Sí.
Se llama Domination y está muy bien porque hay una comunidad detrás muy grande. Entonces hay mapas de lo que se te ocurra y de lo que tú quieras. Hay mapas de la comunidad, o sea, de comunidades autónomas, de España, de Europa, Tierra Media.
Del metro.
Del metro, o sea, que a mí la del metro me flipa. Uh-huh. Hay una del Guild Wars, del Steampunk, del Lineage 2.
Uh-huh. O sea, no, de todo. O sea, cualquier cosa susceptible de ser un mapa o de ser dividido en casillitas, lo puedes tener.
Exactamente. Y se puede jugar online, hay una comunidad muy grande, hay campeonatos y está muy chulo. Está muy chulo. Y tiene una IA que la verdad es que está bastante bien. O sea, si te la pones, tiene tres niveles. Uh-huh. En el fácil es fácil ganarla, en el mediano ya es complicado ganar y en el difícil es muy difícil ganar. Uh-huh.
¿Pero es difícil porque elige bien los movimientos o porque también hace determinadas trampas con el factor aleatorio de los dados?
Bueno, yo ahí ya... Ostras, no me estará haciendo trampas, porque, tío.
A lo mejor le meten en un cierto peso para el randomice, que le den un más 0,5 o algo así para que los valores sean...
Es open source, tío. Esto hay que bajárselo, hay que compilarlo
y, se ve,
y hay
¿no?
que mirarlo, ¿eh? Esto hay que mirarlo, ¿eh?
Vale. Bueno, y ahora empezamos con aquí la historia interminable, que son las múltiples versiones que ha tenido esto.
Sí, o sea, dinero y dinero.
Sí, o sea...
Yo a esto le echo la culpa directamente a Hasbro.
Sí, esto es prostituirlo y violar su cadáver, como le gusta decir aquí a Compijaba.
Porque, o sea, más o menos hasta el año 91, que es cuando venden la empresa, están más o menos comedidos, ¿sabes? O sea, sacan la versión de Risk, que sí, de la ficha de madera, la ficha de plástico, pero
sí,
cada
pero
20
bueno,
años.
Pero que eso no es versión como tal, o sea, que es simplemente actualización de piezas.
Efectivamente, o sea, sí, es y las imágenes y los componentes por abaratarlos, básicamente. ¿Por dónde empieza? Pues empieza con un Risk que se llama el Castle Risk, que sacan en 1986, que es una versión conmemorativa, pero que esto no vende absolutamente nada. Lo utilizan básicamente como un banco de pruebas, que luego las mecánicas sí que las irán añadiendo al resto de los Risk, pero éxito muy poco.
A mí ni me sonaba.
A mí tampoco, ¿eh? Sacan una edición Napoleón en el 1999.
Ajá.
Que mete otras novedades como son los generales, fortalezas y unidades navales. Lo mismo, esto que se utilizará luego a futuro.
Y aquí quitan en esta del 99, quitan un jugador máximo, sería de 2 a 5.
Eso es, pero ¿por qué? Porque va con Truki, porque nos gusta el dinero.
Claro.
Porque sacan una expansión en el año 2000, un año después, en el que incluyen el sexto jugador.
O sea, el primer juego de cartón con un DLC.
Efectivamente, no saben nada los amigos.
Madre mía.
Sacan en el año 2000 sale la versión Risk 2,
¿vale?
Que aquí sí que le pegan un relavado bueno, meten nuevos territorios, nuevas conexiones. Justo es el año en el que sacan también el Risk 2 para PC, que también es un avance con respecto a lo que había habido hasta ahora. Gráficos 3D, animaciones y demás. Y se puede jugar hasta 8 jugadores.
Y un mínimo de 3.
Mínimo de 3.
O sea, que también eso es importante, porque ya no era de decir, pues estoy con un amigo, vamos a jugar un Risk. Ahora tienes que juntar a 2.
Efectivamente. Meten 6 nuevos territorios, entonces al haber más territorios...
Tienes que meter
un jugador más. Claro. Luego, para los que mucho, es la mejor versión de Risk que se ha hecho hasta la época, que es en el 2001. Le dan la licencia a Avalon Hill, que tiene mogollón de juegos de Wargames y demás, y es el Risk 2210, y le dan un toque futurista y meten unas mecánicas muy chulas y bastante novedosas. Meten un concepto que es el de energía, que viene a ser como una especie de dinero, con el que tú puedes ir comprando cosas. Para empezar, puedes comprar el turno en el que juegas. ¿Por qué? Porque el juego ahora lo limitan a turnos.
Ajá.
Es decir, todos los jugadores juegan 5 veces. Y aquí se acabó. Cuando se acaben esos 5 turnos, que se supone que son 5 años, el juego se termina. Se cuentan puntos y el que más puntos tenga, ha ganado.
Vale, o sea, eso facilita bastante porque reduce el tiempo de juego.
Claro.
Ah, porque uno puede gastar los 5 turnos rápido. Si le viene en gana, pero el otro reservárselos porque no les interesaba jugar o tal.
Básicamente te quitas el estigma ese de un juego de 1 a 8 horas a dejarlo a un juego de 2 a 3 horas, dependiendo con la gente que juegues. Y nada, con ese dinero pues se pueden comprar generales, puedes comprar estaciones espaciales porque incluyen un nuevo mapa para jugar en la luna. Está muy chulo. O sea, yo me he leído un poco las instrucciones por encima. No está en español, solo se puede conseguir en inglés.
Alto saque espiriano.
Efectivamente. Pero tiene muy buena pinta, ¿eh? Las reglas molan.
Hombre, imagino que ahora mismo, siendo un juego del 2001, el inglés no debería ser demasiado problema. Algún término quizás sí, pero
no, las reglas las encuentras traducidas, además, que es lo más complicado. porque el resto son cuatro textos en las cartas, ¿sabes?
Bueno, entonces, ningún tipo de problema.
Y ahora empieza la auténtica orgía de Hasbro, de comprar licencias y de sacar todo lo que se mueva.
Sí.
Empieza en el 2002 sacando El Señor de los Anillos. Aquí capan ya el número de jugadores, de 2 a 4 jugadores.
Vale, lo bajaban bastante, querían hacerlo más familiar.
Entre la comunidad, no la del anillo, sino de jugones, está la auténtica debacle, porque es que resulta que en el mapa no está ni Gondor ni Mordor.
Ah, está bien eso.
Orientas el juego a la lucha entre el bien y el mal, y resulta que te falta Gondor y te falta Mordor.
Vale, pues son dos capitales que... No sé, ¿cómo lo solucionaron esto?
Oh, pues no se lo va a creer nadie. ¿Colgando las cosas que hagáis de internet?
Nah.
Pues no, sacando una expansión el año siguiente, que es la expansión de Gondor y Mordor.
Anda, qué curioso. Justo las que faltaban, ¿eh?
Y por si acaso no tenía suficiente, pues lo que hacen es que, venga, nos vamos a portar bien y sacan una edición trilogía también que ya combina las dos anteriores.
Ah, vale. Y no meten el DLC de las Islas Grises, ¿no?
No.
Menos mal, no se les ocurrió. No lo voy a decir muy alto, que seguro que lo meten.
Están esperando al Hobbit, que por cierto, creo que no hay Riz del Hobbit. No sé si es que no han comprado la licencia.
Nah, en breve.
Vale, más Riz que tenemos por aquí. Pues tenemos uno que es Tormenta Divina en el 2004, que va de civilizaciones.
De civilizaciones antiguas.
De civilizaciones antiguas, también de Avalon Hill. No tengo ni idea.
Pues imagino que serán griegos, romanos, celtas y los vikingos estos que tiran rayitos también.
Tiene toda la pinta. Guerra de las Galaxias, no podía faltar.
Sí.
Yo este lo he jugado y la verdad es que, bueno, está divertido. O sea,
está ambientado en las guerras clon.
Eso es, sí. Y tiene... Nosotros cuando lo jugamos tiene ahí como un desequilibrio... brutal, porque en el último turno, si los malos se encuentran muy agobiados, tienen una opción que es como declarar la guerra total, y entonces empiezan a tirar dados, y o sea, no me acuerdo exactamente cómo era, pero era algo así como que si sumabas 3 dados y la suma era superior a no sé cuánto, conquistabas un territorio directamente.
Ah, vale.
O sea, daba igual el número de tropas que tuvieras.
Vale, que sacaban la orden de... ¿La orden 511 era? Bueno, sí. La orden que fuera, esta, que ahora mismo no la recuerdo, y decían, ala, tos para adelante.
A tomar por culo. Exactamente. Yo he jugado esa partida yendo, o sea, perdiendo de mucho y remontar, vamos, con la pija, o sea, un desequilibrio brutal. Bastante mosqueo de partida.
Sí, sí, no está mal, está mal. O sea, los que iban con la alianza, bueno, la futura alianza, se quedaron un poquito así, ¿no?
Efectivamente, se quedaron con ganas de películas de más.
Sí. Pero bueno, eso se solucionó al año siguiente cuando sacaron el Riz de la trilogía original. Se pudieron vengar.
Efectivamente. Este ya no lo he conocido, pero vamos, imagino que será lo mismo, pero al revés.
Este es de 2 a 5 jugadores, en lo que el otro era de 2 a 4. Y tienes el Imperio, la Alianza o los Hats.
Eso es.
Que serían Sí, los piratas.
Sí, me faltan un par de facciones, pero no sé muy bien. Bueno, lo mismo son dos buenas, dos malas o alguna cosa por el estilo. Seguimos ya con la fiesta. 2006, Narnia.
Bien.
Pues, o sea, Narnia, sí. Nada más que decir.
León o Bruja Blanca.
2007, Transformers.
Bien. Que...
Autobots contra Decepticons.
Sí, ya que la cagaron con la peli, pues vamos a cagarla también con el Riz.
Y dijeron, se está poniendo muy de moda los videojuegos, amigos. Sí. Aquí hay dinero.
Mucho, mucho dinero.
Así que, por supuesto, atacaron al Halo en el 2009. Metal Gear Solid en el 2011. Sacan un... Y ahora ya, en el hacen un break. Sacan el Legacy. En el 2011, que según he oído, tiene buena pinta, porque le meten aquí un poco de roleo guapo y meten un modo campaña.
Anda.
Tienes 12 misiones que tienes que jugar con el mismo grupo de jugadores, porque dependiendo van cambiando las misiones, van cambiando los...
O sea, algo parecido muy entre comillas al HeroQuest, que tenías un grupo de aventureros que iban pasando determinadas misiones dentro de un mapa.
De ese palo.
Vale.
De ese palo. O sea, tú tienes 12 escenarios, digamos, que vas a tener que ir pasando de uno en uno. Uh-huh. Y dependiendo con quién lo juegues, pues. Modo campaña. Uh-huh. Que puede estar bien, ¿eh? No, yo, a la gente que lo he oído, dice. No habla mal de él. Uh-huh. Volvemos a la pasta. Sí. Halo más. Uh-huh. En el 2012 sacan otra versión del Halo.
Uh-huh.
No tengo el año del StarCraft. Que mira, dentro de lo malo este, pues como que no le viene mal.
No,
¿sabes?
Eso está.
Este sí puede tener un poco de sentido.
Podría ser incluso como el 2210. O sea, porque la temática también le pegaría.
Eso es. Pues aquí pelean Terran, Protoss y Zerg. Uh-huh. ¿Y qué más? Pues tenemos el Walking Dead del 2013, el Battlefield del 2013,
Plan vs. Zombies.
Demencia total.
¿Sí?
Plantas vs. Zombies.
Eso está bien. O sea, ¿cómo coño avanzan las plantas?
O sea,
los zombies son lentos. Vale, pero coño, andan, se arrastran, pero las plantas.
Es una locura. Y yo creo que el señor de Hasbro debe ver mucho de Big Bang Theory y dijo, ¿qué les gusta a esta gente? ¿De Doctor Who? Pues démosle un Riz del Doctor Who, tío.
Que salió también el año pasado, en 2013.
En 2013. O sea, ya como sigan este ritmo, pues...
Obviamente se lo puedes conseguir en Reino Unido.
Sí, sí, sí. O sea, que yo sepa, en español no se encuentra ni uno de estos. El StarCraft ni Plantas vs. Zombie, Battlefield, es que ni el Legacy. O sea, encuentra los del Señor de los Anillos.
Quizá el StarCraft sería el que más papeletas tuviera de llegar.
O el Metal Gear o.
Sí.
O el Narnia, fíjate, el Narnia no sé si no estará en español.
Bueno, pero el Narnia también, pero también porque es una edición infantil. O sea,
claro, es para niños.
Va más orientada a un público más pequeñito.
Uh-huh. Y la Guerra de la Galaxia, sí, seguro.
Uh-huh. Sí, eso está en todas partes.
Sí, sí. Y el Señor de los Anillos, pues es que además hubo ahí como en español, hubo como un tiempo muerto en el que no... tiempo muerto, ¿sabes? Hablando de Tolkien.
Ajá.
Qué bien hilada.
Sí, menos mal que no resucita, que si no, no saca más libros.
En el que no había juegos en las tiendas. Entonces había, si querías uno por internet, te estaban cobrando como 100 euros y otro tanto por las expansiones, ¿sabes?
Ah, bien.
La gente los pagaba.
El mercado coleccionista.
Sí, sí. O sea, se convirtieron en coleccionistas completamente. Joder. Y ya debieron hacer como una reedición,
uh-huh.
Que yo el mío es de la reedición y creo que es del año pasado,
uh-huh.
O del 2013.
Y ya son sus 50 euritos o cerca.
Sí, sí. Están todos entre los 45 euros. Y además que es una cosa un poco bastante vergonzosa, porque la calidad de los componentes deja muchísimo que desear. O sea, las minis, para estar todas repetidas, y que son 9 tipos de minis, podrían estar un poco más curadas, por lo menos el material del plástico.
Uh-huh.
La caja, o sea, desde luego que no merece la pena, y las instrucciones son, o sea, vienen textos repetidos, faltan textos en las reglas.
Ah, un error de maquetación bastante tocho en ese panfletillo.
Que es que es te da la impresión como de o sea, es que esto me da, es que no sé ni lo que estoy sacando. O sea, mando a imprimir y me da lo mismo. O sea, haciendo una versión de impresión de pruebas, es que son 12 páginas para leer, ¿sabes? Que no estamos hablando de un tocho de espanto.
Sí, pero vamos, 12 páginas en formato cuartilla, que es que no es
ni
grande, que son pequeñitas.
Esto y es volver a mandar a repetir la impresión y poco más.
Uh-huh.
Yo he leído por internet que la gente que se quejaba a Hasbro o recibía largas o les mandaban las reglas de otra edición, o sea, de la edición anterior, y nada, pues al final la gente las ha traducido por ellos mismos y las han subido a internet, porque ni está el PDF de las reglas,
que hacer un PDF no cuesta tanto.
Nada, si es que, o sea...
Sí, pero no, que no les preocupa el...
Ni lo más
el
mínimo.
Cliente.
O sea,
mientras vayan vendiendo, les da igual. Cuando dejen de vender, a lo mejor ya hacen algo.
Aquí lo de juego por Carrefour, ¿sabes? Uh-huh. Y poco más. Sobre todo hoy en día, que ya se cuidan muchísimo las ediciones, se tienen mucho cuidado en eso. Todas las páginas de juegos modernos tienen sus páginas con sus PDFs, sí, todo bien puesto, ¿sabes?
Sí, hombre, también es cierto que todas esas editoriales y jugueteras no tienen el poder que tiene Hasbro detrás, que es que a Hasbro se la suda.
Por supuesto, completamente, salta del pairo. Y de hecho, o sea, las ediciones que molan del Risk son las que no han sacado ellos. Uh-huh. ¿Sabes? Que son las que sacan las que saca Balon Hill, claro.
Uh-huh. Y bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Visto que hay todas estas versiones, pues nosotros vamos a proponer a Hasbro o a Balon Hill que saque otras tantas.
O sea, desvergüenza total.
Sí.
No, ya. Mira, yo para empezar te propongo una que es el Risk de la Tuna. O sea, que tengas que conquistar el corazón de unas jóvenes lozanas en ciudades milenarias como Salamanca o Granada.
Ay, bien.
A tope con, ahí con
tu capita y tu guitarrita. Ahí atacando a tope y de refuerzo recibes cervezas.
Y que sí, las cartas que las consigas con rimas, ¿sabes? Tienes que hacer rimas chulas, tío.
Si no, no te la dan. Si no, te tiran un huevo a la cabeza. Ay, mía. Otra posible, siguiendo con el tema de los videojuegos, pues podría ser un Risk del Super Mario Bros. 3.
¡Ostras, tío!
Que ahí ya lo tienen el mapeado, lo tienes tal, tienen los Koopas, tienen los fontaneros, y si quieres meter una tercera facción, meten las setas.
No, y además tienes la excusa, tío, lo pixelas ahí que te cagas, le dices que es vintage.
Y vamos, pero como la espuma esto vende...
Vamos. Y yo, mira, yo me estoy imaginando a Belén Esteban ahí a tope en el Risk Sálvame y ya de paso, el año que viene sacamos el Risk Sálvame Deluxe y te juro que lo petamos.
Sacar ahí a la Belén Esteban, que cada vez es más grande, al final gana ella. O sea, conquista todo, pero por expansión. O sea, porque se está expandiendo a un ritmo increíble.
Que ya sean 10 tropas, por ejemplo.
Sí.
Y vaya del plató de Sálvame al plató de Gran Hermano, ahí arrasando solo todo.
A mí lo que me mola es este que hay aquí. El Risk Free to Play. El tablero es gratis, pero luego pues vas pagando por las piezas y tal en rollo coleccionable.
Sí, pero además descarado. A pavo la pieza.
Sí, sí. Sí.
O sea,
que quieres una artillería, un pavo. Que quieres un caballito, otro pavo. Y eso para cada color.
Oye, y tanto videojuego, tío, y no hay un puto Risk del Final Fantasy VII. O sea, ¿qué está pasando aquí?
Lo de la materia ya no vende. O sea, aparte ahora como han hecho las reediciones para Android y las están vendiendo a 10 pavos, dices, ¿para qué? Ya tenemos suficiente con eso.
Dios mío,
10 o 14 pavos, creo que el 8 creo que lo han sacado por 14 pavos en Android y iOS.
Madre del amor bendito, ordenadores de 2054 procesadores, tío, que siguen jugando al Final Fantasy VII, ¿sabes? Y sacando pasta.
Sí, pero edición HD, claro.
Of course, ¿eh? Con el minuto y medio de metraje que no se vio en ninguna de ellas.
Eso es. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? El de Pokémon. Que
sí,
eso, vamos, aparte también, lo mismo que el Mario, como tiene todos sus mapitas y todo eso, pues Pokémon de un tipo, Pokémon de otro y tal, peleando ahí en una guerra total.
Yo te digo una cosa, yo apago el micrófono y en 10 minutos tengo hecho como 6 o 7, ¿eh? un poco de Photoshop y esto está hecho, sí. Tío.
Sí, aparte que si no quieres no quieres hacer las figuritas, pues con un cartoncito y una peana.
Y la versión definitiva, tío. Júntate todos los juegos que tiene esta gente y mételos todos en el mismo. Es decir, cómprate unas calles, conquístalas, resuelve delitos inmobiliarios y responde preguntas, tío. Pues tienes el Risk Trivial Pursuit Cluedo Monopoly.
Joder.
¿Qué más puedes pedir? ¿A 40 pavos la caja?
A que mezcle el estratego también. Eso ya sería la leche. Decir, voy a conquistar esto, pum, te ha salido una bomba.
Me estoy poniendo ruchísimo.
Eso ya es demasiado. Y luego ya está aquí el ultimísimo, el de la conquista de la web.
Oh.
Y tienes varias facciones. Tienes la facción podcaster, la facción youtuber, la facción videoblogger, la facción blogger y todo aquello que termine en RS.
Taxi drivers.
Sí, gamers.
Gamers.
Youtubers. Casters, todo, o sea, todo ahí, metido, y intentando conquistar, haciéndose ahí con su pedacito de cosa.
Joder, oye, pues fuera de coña, ¿eh? Estar chulo. Esto hay que proponerlo bien, sí, por supuesto. Sí. Y pues muy bien. Pues yo poco más tengo que decir, ¿eh?
Sí, bueno. Creo que ya has dicho demasiado, ¿no? Porque al final con la tontería nos hemos alargado aquí un ratejo.
Un ratejo como que mucho, ¿no?
Sí. Y esto que queríamos decir que es un juego aburrido, pues así va a quedar el programa, claro, pero bueno.
No, aburrido no es. O sea, yo... Este juego, el sentimiento que me produce, sin ningún tipo de duda, es pereza. Sí. O sea, yo cada vez que alguien dice, oye, nos echamos un RIS, es como, tío, tengo muchos calcetines que lavar.
Sí, o dos piedras para machacarme los cojones. Si es que es más divertido eso, a veces es más divertido eso, ¿eh?
O sea, no lo sé. Yo hoy en día hay muchos wargames modernos que yo creo que merecen más la pena ser jugados.
Sí, más ligeritos y quizá también más, para iniciarse sobre todo, mejores.
Sí.
O sea, luego que quieres darle a lo hardcore, adelante con el Ruiz.
Efectivamente. Y pues poco más.
Bueno, pues entonces ya en... No sé si en el siguiente programa tendremos algo. Y si no, pues ya para la segunda temporada, porque ya estamos a punto de tener el parón.
Perfecto.
Así que muchas gracias por preparar todo esto otra vez.
Nada, va. A vosotros de nuevo.
Y por venir otra vez.
Y buen verano y que no haga mucho calor, por favor.
Pues sí, vamos, ya estamos medio asados.
No me obliguéis a bajar el RISC a la piscina, por favor.
Hombre, es un bonito accidente el que puede pasar ahí. Decir, ¡pum! Se me ha caído.
¡Oh! Ah, se ha mojado y como el cartón es malo.
Pues... No, el cabrón resiste. Seguro que eso está plastificado.
Muy bueno, bien, amiguitos. Perfecto. Pues muchas nos gracias. Vemos y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
¿Conoces la Asociación de Escuchas de Podcasting? Asespod es el primer lugar de encuentro para todas aquellas personas que escuchan este formato de audio. Compartimos, comentamos y escuchamos una gran cantidad de podcasts, pero seguro que no los conocemos todos. Nos falta este que estás escuchando ahora mismo. Queremos que tú, oyente de este podcast, formes parte de todo esto. Asóciate gratis en nuestra web, asespod.org. Búscanos en las redes sociales, Twitter, Facebook y Google+. Recuerda, asespod.org.
¿Te ha gustado la sección?
Ha estado muy entretenida, igual un poco larga, pero bueno.
Vamos, que tampoco te la has escuchado, ¿no?
No, yo lo escucho cuando soltáis el podcast, porque es que soy así de vago.
Ah, vale. Pues hemos hablado del RIS, que lo sepas.
¡Ay, qué bien el RIS! A ver cuándo habláis del color de Catán, que mola más.
El color de Catán, pues también para el año que viene.
Me parece correcto.
Sí. Bueno, hablando del año que viene, este va a ser el penúltimo programa de la temporada.
¡Ay, qué pena! Que ya se acaba y podemos descansar en verano.
Sí, dentro de 15 días tendréis el último. ¿Que les decimos de qué va o no?
Nada, da igual.
Va, que se jodan.
Va.
Entonces ya para ir despidiendo, que ya hemos hablado un ratejo, pues lo de siempre, un poco los métodos de contacto, así en resumidas cuentas, que tenemos en el Twitter.
Diógenes Digita 1.
Las FM con lo mismo.
Cambio.
El podcast, iba a decir. En el Facebook, que también os tenéis en www.facebook.diogenesdigita1. Luego también nos podéis encontrar en el blog, www.diogenesdigitalpodcast.blogspot.com.
Esto es solo punto, ¿eh?
Sí. Luego quito punto. El mail, diogenesdigitalpodcast@gmail.com. También tenemos un nuevo canal de YouTube.
Joder, ¿también?
Que, sí, también.
¿Cómo se nota que es gratis, eh?
Sí, siendo gratis. En podcastpedia.org, en iVoox, en iTunes.
Ah, en el YouTube donde tenemos el vídeo de la Retro N5, ¿eh?
Sí.
Te ha faltado tiempo, ¿eh, cabrón?
Claro, coño. ¿Para algo que podemos presumir?
Bueno.
Y creo que no me dejó ninguno más, ¿no?
Pues poco más.
Poco más.
Ya hasta el año que viene.
No, hasta el año que viene no. Hasta que, tenemos, que tenemos otro programa en 15 días.
Hasta la semana que viene. Yo esto no lo entiendo. Esto de los viajes en el tiempo, yo no lo entiendo.
Ya. O sea, ahora eres más joven o más viejo que cuando saquemos el programa 22.
Ay, Dios mío. Qué miedo.
Bueno. Que nada. Que nos vemos en 15 días, o nos oímos en 15 días, mejor dicho. Disfrutad. Y buen verano.
¡Hala! Where do you go when they fuck you over and honor and truth have died? There's nothing inside for the one truly tried. I trusted you, you lied.